Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5.
Desde Radio Habana Cuba estamos ya transmitiendo otro programa de En Contacto. Les habla María Elena Calderín junto a nuestro realizador de sonido, Alejandro García, en el Estudio 2 y en conexión digital con el profesor Arnaldo Coro Antich desde el estudio remoto en su casa. Coro nos promete un programa muy especial para hoy, presentando una noticia de gran interés para los amantes de la radioafición transmisorista, es decir, las personas que cuentan con sus propias estaciones, que operan en el rango de frecuencias asignadas a los llamados servicios de aficionados y servicios de aficionados por satélite, de acuerdo con la nomenclatura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el órgano especializado de las Naciones Unidas. Así es que, adelante, profesor.
Saludos, María Elena y Alejandro, así como, por supuesto, a todos nuestros oyentes habituales y también a los que por primera vez entran en contacto con nosotros aquí por Radio Habana Cuba. Hoy les presento un programa muy especial. Y aquí la pregunta del momento en el mundo de la radioafición transmisorista ante el impetuoso desarrollo de modos digitales y el perfeccionamiento de la Internet 4G y la posible 5G a vuelta de la esquina. La pregunta es, ¿las bandas de radioaficionados quedarán en silencio por falta de actividad? La repito por su interés. ¿Quedarán las bandas de radioaficionados en silencio por falta de actividad? Y aquí parte de la respuesta. Desde los albores de la radio, los operadores aficionados han transmitido en segmentos del espectro radioeléctrico tenazmente protegido para ellos. La ingeniería electrónica se ha beneficiado enormemente de su actividad, desde el nivel del ingeniero individual hasta todo el campo de las telecomunicaciones. El tremendo auge de Internet a partir de la década de 1990, con su capacidad de conectar fácilmente a miles de millones de personas en todo el planeta, captó la atención de muchos posibles aficionados. Ahora, con el tiempo haciendo mella de las filas de los operadores, las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para revitalizar la radioafición a escala mundial, incluso en una forma que las generaciones anteriores simplemente no tuvieron la posibilidad de hacerlo, no la podrían ni reconocer. Un dato interesante, el número de licencias de radioaficionados en Estados Unidos se ha mantenido en un anémico crecimiento anual de solamente el 1%, esto en los últimos años, con aproximadamente 7.000 nuevos licenciatarios agregados cada año por un total de 755.430 aficionados registrados con licencia en el 2018. La Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos no rastrea los datos demográficos de los operadores, pero se afirma anecdóticamente, eso sí, que actualmente en ese país los hombres blancos de 60 y 70 años constituyen gran parte de la población que utiliza las bandas de aficionados para comunicarse entre sí a diario y apoyar las redes de emergencia cuando las circunstancias así lo requieren. A medida que estos operadores van envejeciendo, el temor es que haya muy pocos jóvenes para mantener el hobby y se proyecta como una amenazante fantasma sobre el futuro de la radioafición transmisorista. Y ahora viene lo que usted espera, la pregunta lógica, una pregunta lógica en este caso hacerse. ¿Cómo logramos involucrar a los niños, especialmente a los adolescentes, para que se hagan aficionados a la radio y pasen los exámenes para obtener su licencia de radioaficionados transmisoristas y equipen sus propias estaciones? Esta es la pregunta del siglo. La repito por su interés. ¿Cómo involucramos a los niños y especialmente a los adolescentes para que se hagan aficionados a la radio y pasen los exámenes para obtener su licencia de radioaficionado transmisorista y luego después construyan sus propias estaciones y empiecen a utilizarlas? Esta pregunta sobre cómo atraer a los operadores más jóvenes también revela profundas divisiones en la comunidad mundial de los aficionados transmisoristas con licencia. Hay muchos criterios. Lógicamente, como en cualquier población grande, los entusiastas no son monolitos. Sus opiniones y perspectivas sobre las próximas décadas varían ampliamente. Hay quien piensa que desaparecerá la radioafición y hay quien piensa que no. Y las tecnologías digitales emergentes que continúan con la 5G están exacerbando estos problemas. Algunos radioaficionados lo ven como el claro futuro de la radioafición. Sin importar dónde aterrizan en estas líneas de batalla, sin embargo, todos entienden un hecho. El mundo está cambiando. Sin embargo, la cantidad del espectro radioeléctrico disponible para todos los sistemas de comunicaciones en expansión es un recurso natural finito. Es un recurso de la naturaleza. Lamentablemente, esto me conduce a una triste conclusión que les transmito, porque será muy, pero muy difícil argumentar con las autoridades que el espectro reservado en la actualidad para uso y experimentación de los aficionados no debe ofrecerse en subastas públicas a usuarios comerciales si ellos pueden demostrar que casi ningún aficionado se está aprovechando de algún segmento del espectro. Hay algunas bandas que están particularmente amenazadas precisamente a partir de estos estudios. Para aquellas personas más jóvenes que se sienten atraídas por la radioafición hasta los de 30 y 40 años, el principal factor de motivación es diferente al de sus predecesores. Con internet y servicios de redes sociales como WhatsApp y Facebook disponibles, ya no necesitan el transceptor y las antenas de gran tamaño para hablar con alguien a cualquier distancia. Para eso está la internet.
Están escuchando En Contacto de Radio Habana, Cuba. Llegamos a ustedes una vez por semana, los días domingo y lunes, horarios UTC, Tiempo Universal Coordinado. Pueden escribirnos con sus reportes de recepción vía correo electrónico a la dirección info@net.cu. Repito, info@net.cu. Y la dirección postal, programa En Contacto, Radio Habana, Cuba, apartado de correos 6240. Repito, 6240, La Habana, Cuba. Sí, estoy segura que les ha interesado mucho el tema tratado hoy en Contacto, mis amigos, acerca del futuro de la radioafición. Y por supuesto que nos interesan mucho sus opiniones, sobre todo, cómo ven esto los amigos oyentes de los países de habla hispana. Envíen sus puntos de vista a la dirección electrónica info@net.cu e iniciaremos así un debate abierto sobre el tema.
El segundo tema de hoy, también muy interesante, está relacionado con la evolución de los finales del ciclo solar 25, el actual, que está en su fase de final. Se ha prolongado, por cierto, más allá de lo esperado por los expertos. Mientras que los primeros signos de intensificación del ciclo solar 25 se demoran en llegar, van llegando poquito a poquito. Aunque se han visto ya manchas solares de la polaridad negativa esperada para el ciclo 25, y algunos han ocurrido en latitudes altas del hemisferio sur del Sol, lo cual es halagüeño. Resulta entonces obvio que lo único que podemos hacer es tener paciencia y ver cuál de los pronósticos sobre la evolución del ciclo solar 25 es el que demuestra tener la razón en definitiva. Ya está en marcha, como era de esperar, la gran controversia entre los astrónomos que estudian el Sol acerca de si el nuevo ciclo solar 25 será o no será muy activo. Antes de la publicación del trascendental reporte de la Universidad de Maryland afirmando que el ciclo 25 sería muy activo, en contradicción con todo lo que se decía anteriormente, el consenso era que sería al menos tan débil como el ciclo 24, de ahí que este se esté observando. Por eso se está observando el Sol cada vez con más cuidado a través de nuevos instrumentos como la sonda espacial, que nos ha traído las imágenes de la superficie del Sol tomadas a la menor distancia jamás lograda por el hombre. Investigaciones científicas que prometen dar por fin el criterio si será el ciclo 25 más intenso o no. En definitiva, paciencia, amigos aficionados, habrá que esperar a ver qué pasa. QSL en el aire. Sí, QSL en el aire, al oyente Francisco Llerena Vega, de Arequipa, Perú, que nos envía un muy preciso reporte de nuestra transmisión hacia América del Sur en una de las frecuencias de la banda de los 25 metros, en este caso los 11.670 kHz, que realizamos con 100 kW de potencia y una antena conjunto de dipolos en fase, descrita por la OIT como el modelo HR44-0,8, lo que hace posible una potencia efectiva radiada estimada en unos 4.000 kW, 4 MW radiados, en el haz principal de la antena debido a su extraordinaria ganancia. Ahora les leo el reporte del amigo Francisco Llerena, excelente ejemplo de lo que los ingenieros de las emisoras aprecian mucho. Dice así, fecha, el día 20 de julio, hora 0205 UTC, frecuencia 11670, receptor Sony modelo XO/D201, antena exterior utilizada, L invertida, el simpo de 444, o sea, 5 veces 4. Detalla entonces el mundo de la filatelia en el mundo, consejo de filatelistas y la pregunta de la semana. El reporte lo firma Francisco Llerena Vega en la dirección Avenida Alto de la Luna 120, San Jacinto, Camaná, Arequipa, Perú. Muchas gracias al amigo Francisco por el excelente reporte que apreciamos realmente mucho por su precisión. Nos ayuda a mejores transmisiones. Y ahora, más QSL en el aire en contacto, a un reporte que nos llega desde Brasil. Por cierto, que esta solicitud de QSL incluyó un fichero de video mostrando el receptor utilizado en el momento en que captaba una transmisión de Radio Habana Cuba por los 15.140 kHz, específicamente en idioma inglés. Dice el reporte, radioaficionados y oyentes de radio, y escuchamos la gran Radio Habana en nuestras emisoras a las 19 horas 31 minutos por GC88CS, es la ubicación geográfica, el radio marca DEGEN, DE1103, con la frecuencia de 15.140, según el video adjunto. Sí, mandó un video muy clarito, muy bonito. Nos encantaría recibir una tarjeta QSL, Fuerte 73, y lo firman P-Epsilon-4-MHZ, Joao Paulo Grossi, ese es el indicativo del colega que es radioaficionado, P-Y-4-MHZ, o como se dice en portugués, P-Epsilon-4-Mike Hotel Zulu, y Papa Uniform 4, Alfa Mike Lima, Alexandre Besa. He aquí la respuesta a la solicitud de QSL que le damos ya en el aire al momento. Y por supuesto también por vía correo electrónico a los amigos radioaficionados Joao Paulo y Alexandre. Pronto también va para Brasil nuestra QSL de cartulina bellamente ilustrada. Y ahora continúa en contacto tras una breve pausa. La emisora Radio Rebelde opera las 24 horas del día contando con dos cadenas de cobertura nacional. Una en la banda de radiodifusión de ondas medias AM de 530 a 1705 kHz y la otra cadena en la banda de FM que abarca de 88 a 108 MHz. Desde el control maestro de Radio Rebelde en el edificio de Radio Centro en La Habana se pueden conectar las dos cadenas a la misma fuente de programa o dividirse ofreciendo a los oyentes de Cuba dos programaciones diferentes. Por ejemplo, la popular radio revista informativa Haciendo Radio por la banda de AM y simultáneamente un evento deportivo por la banda de FM. Radio Rebelde opera también algo muy interesante, un servicio de ondas cortas las 24 horas del día, está todo el tiempo en el aire, que constituye una muy útil fuente de información para los estudios de la radio de preparación por vía hidroférica en la región del Caribe. Se opera en la frecuencia de 5.025 kHz, banda tropical de los 60 metros, con una potencia de 50.000 watts, 50 kilowatts, y una antena de tipo dipolo horizontal, que ofrece una cobertura por alto ángulo de radiación para el territorio nacional, pero que además posee varios lóbulos de radiación en ángulos de salida más bajos, que hace posible que la señal emitida alcance a grandes distancias. Entonces esos lóbulos sirven para de ahí.
Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde formando su cadena de la libertad.
Aquí Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. Director, capitán Luis Orlando Rodríguez. Responsables de transmisión, Eduardo Fernández y Miguel Bofil. Hablamos,
Violeta Casal,
Guillermo Pérez, Jorge Enrique, Orestes Valera
y Ricardo Martínez.
Les explico que la zona del espectro radioeléctrico entre los 4 y los 6 MHz es de gran interés para los estudios de la radiopropagación por vía ionosférica, debido a que hace posible el establecer comunicaciones o dar servicios de radiodifusión durante todo el ciclo solar de 11 años. A diferencia con frecuencias más elevadas, la banda de 75 a los 50 metros, o sea de 4 a 6 MHz, de longitud de onda, siempre está disponible, aunque el alcance de las transmisiones dependerá de la hora del día en que se sintoniza. La frecuencia exacta de 5 MHz, o sea 5.0000, es utilizada por varias estaciones en el mundo que emiten señales de patrón de tiempo cada segundo y sus osciladores de portadoras se mantienen con referencia a patrones de reloj atómico, o sea, proporcionando lo que se llama un patrón de frecuencia. En el caso de Radio Rebelde, por los 5025 que les estoy hablando, no se trata de una frecuencia de patrón, pero no obstante, se controla muy bien mediante un ajuste a su sistema secundario al patrón nacional de frecuencia. Terminando el programa, información actualizada sobre la actividad solar. Continuamos el camino por el final del ciclo 24 y el principio del 25. Sigue entonces la larga espera por la primera rotación del Sol, en la cual aparezcan zonas activas durante los 27 días que toma el Sol rotar sobre su eje. Hay que seguir esperando. Y la esperanza es que aumente la actividad en los próximos meses.
Y hasta aquí el programa En Contacto de Radio Habana Cuba. Trabajamos hoy en el guión el profesor Arnaldo Coro Antich. Asesor Ignacio Canel. En el control del sonido Alejandro García. Les habla María Elena Calderín.